desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Cosas que Dios no puede hacer. Sí, Él es omnipotente, pero hay cosas que no puede hacer. Él tiene cosas o hay cosas que no verdaderamente puede hacer. Entonces, es una contradicción, esto es una blasfemia, esto es un insulto a la personalidad, al carácter, a la soberanía de Dios. La respuesta es no. Vamos a ver entonces qué cosas son las que Dios no puede hacer. Voy a pedirle, por favor, que con todo respeto nos pongamos en pie por la palabra de Dios y que buscamos en la Epístola Universal a los Hebreos. Aquí va a haber la primera cosa que Dios no puede hacer. Cosas que Dios no puede hacer. Hebreos, Hebrews chapter 6, verse 17 through the 20th. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. Yo voy a lectura en el 17 al 19, y en el versículo 20 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, o sea que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Todos en el 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, la cual amamos, y la cual disfrutamos cada vez que la leemos, y cada vez que la escuchamos. Pero hoy también tenemos en el corazón unas ganas enormes de escuchar tu voz, y que nos digas, que nos consueles, que nos confortes, porque escuchamos tantas cosas en el mundo que nos dicen cosas que nos entristecen. Por eso es que ahora queremos asegurarnos que aquellas cosas que a nosotros nos aseveran, tú verdaderamente nunca las vas a hacer. No las vas a hacer porque nos amas, porque somos tus hijos y somos tu pueblo. Queremos salir en esta tarde alimentados, confortados, nutridos, pero sobre todo también retados y desafiados para estar siempre al mandato tuyo. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Aunque el título es un tanto raro y las personas que puedan ver la página del internet o la página, esta cuestión del Facebook, llamarán o tratarán la manera de ver por el morbo que existe, porque es un título un poco sugestivo. Y también sería cuestionable, ya que nosotros entendemos que el gran Dios a quien nosotros le servimos, en el gran Dios en quien creemos y confiamos, en la cantidad de atributos que Él tiene, es imposible que Él pueda hacer en los cuatro puntos del mensaje de esta noche, que los pueda hacer. Le voy a explicar por qué. Si Él hace las cuatro cosas que hoy vamos a ver, Dios es un Dios que nos ha timado. Dios es un Dios que se ha burlado de nosotros y es un Dios que se ha reído cuando nosotros queríamos que alguien nos consolara. Entiendo que nosotros creemos que Dios es un Dios omnipresente y esto significa de que Dios está en todas partes, está en todos los lugares. Entendemos también de que Dios es un Dios omnipotente, que Él todo lo puede hacer. Entonces, si todo lo puede hacer, ¿por qué estas cosas no las puede hacer? Voy a explicarle cuáles cosas son. Pero también hemos escuchado de que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Dios de antemano ya sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Si no lo supiera, entonces dejaría de ser Dios. Y estos atributos es lo que hacen a Dios superior a cualquiera de las deidades existentes en el mundo. Pero dentro de esos atributos que acabamos de mencionar, que es la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, encontramos de que Dios es un Dios soberano. Dios hace lo que Él quiere y no tiene por qué darle explicación a nadie. Dios es un Dios excelso. Dios es un Dios majestuoso. Por lo cual, hay cosas que en nosotros, como seres humanos, es muy probable, por la grandeza y la magnitud del Dios que nosotros tenemos, se nos escapan de la mente. Estos son otros de los atributos de Dios, que Dios es perfecto. Dios es un espíritu, Dios es eterno y Dios es infinito. No hay límites para Él. Hay también algo que se llama en teología la aceidad de Dios, que Dios tiene existencia en sí mismo sin necesitar de nadie. Él existe por sí mismo. Él no necesita de ninguna otra fuente. Él no necesita de ninguna otra corriente. Él no necesita de otra energía. Dios en sí mismo existe. Pero el sermón de esta noche lo que vamos a ver son algunas cosas de las cuales muy probablemente a muchos de nosotros, al escuchar tanto, que se escucha por la radio, se ve en la televisión, o leemos nosotros en las redes sociales, nos desalientan pensando de que Dios sería capaz de hacernos esto. Yo quiero que ustedes se sientan orgullosos del Dios que tienen. Yo quiero que ustedes se sientan verdaderamente orgullosos del Dios a quien sirven. Y al Dios a quien ustedes le aman con todo el corazón. Esto además puede servirle a todos y cada uno de nosotros, a todo aquel que probablemente no ha dado ese paso de conocerle. Todavía sigo con esta inquietud para aquellas personas que todavía no se atreven a dar ese paso de fe. Aquellas personas que todavía no se rinden ante Dios. No sé qué están esperando, no sé qué precio tan alto tienen que pagar para que esto llegue, pero yo espero que algún día, antes que no sea muy tarde, usted pueda descubrir lo que usted ha estado despreciando en la actualidad. Que usted pueda verdaderamente atesorar, apreciar, aquilatar y valorar todo lo que ahora para usted no le va ni le viene. A usted lo mismo es de que sea lunes y que sea miércoles. A usted le importa poco si Cristo, Dios y la Trinidad y el Espíritu Santo forman parte pues de este libro sagrado que es la Biblia. Le importa poco si es verdad o si es mentira. Pero hoy lo que yo quiero es que vayamos a ver algunas cositas que le pueden servir en el futuro, algunas cosas de las que Dios no puede hacer. En primer lugar, en el texto que acabamos de leer, dice en el versículo 18, aquí vamos a ver lo primero, para que por dos cosas inmutables, la palabra inmutable es que no cambia, que no hay alteración, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, el primer punto de esta noche es, hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer y no puede mentir. Hermano, si Dios a usted le ha prometido, si usted lo ha leído en la Biblia, si usted lo ha escuchado a través de un sermón, si usted lo ha visto en la televisión de un predicador, si Dios te ha prometido a ti vida eterna a cambio de una cosa, de que tú puedas abrirle el corazón a Dios, que puedas reconocer que Jesús es el único medio, el único camino para llegar ante el Padre, que Jesús es el único Señor y Salvador. Si tú haces esa oración, Dios te promete en ese mismo instante que si tú lo recibes a su Hijo, Él te da a ti vida eterna. Pero también es algo que si Dios te ha prometido a ti bendecirte, ¿cuántas veces hemos leído? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Si a usted Dios le ha hablado personalmente, si a usted Dios le ha tratado de una forma singular, si a usted Dios lo ha tratado de una forma muy particular, muy, muy especial, y a usted le ha dicho, mira, no te desesperes, ya viene tu día, no te desesperes, ya viene tu momento. Pensaba la semana pasada en una familia que conozco, y hablando especialmente el día viernes, cuando hablábamos de los desiertos en la vida de Juan el Bautista, en la vida también de Moisés, el desierto en la vida de Jesucristo, en la vida de Pablo. Y pensaba en esa familia a quien yo tengo mucho afecto, y estaban el viernes aquí en la noche, y cuántos momentos tristes tuvieron que pasar, vivieron un desierto que fue muy prolongado. Años, años de situaciones muy de mucha dificultad, años de muchas cosas complicadas. Pero gracias a Dios, ahora se les ve en su rostro la sobriedad, se les ve que son personas alegres, que están contentas, que saben que su desierto ya pasó, que ya nunca más en la vida van a tener que volver a atravesar ese desierto. Y explicaba que todos en la vida tenemos que experimentar un desierto. Y en el desierto se aprende, en el desierto se crece, en el desierto usted afirma muchas cosas, en el desierto usted llega a fortalecerse espiritualmente. Por lo tanto, nunca desprecie y nunca culpe a nadie y nunca le eche la culpa a ninguna persona. ¿Por qué me está pasando esto a mí y por qué no a fulano? aproveche este tiempo y dígale: Señor, detrás de todo esto que yo estoy viviendo, detrás de todo esto que yo estoy pasando, algo lindo hay en mi vida y quiero creer que tú tienes un plan para mí después de esta prueba que yo estoy pasando. Así que en esta noche quiero decirle, si usted es de las personas que lo han oído audiblemente, que usted lo han oído o han soñado esto, ustedes han sentido que Dios les ha susurrado a su mente, a su corazón, ustedes lo han escuchado a través de un sermón o lo han leído en la Biblia, si Dios le ha prometido que lo va a bendecir, déjeme decirle algo, délo por hecho. Esto es una realidad que Dios va a bendecirle como jamás lo había bendecido en la vida. Pero también, hablamos en otras ocasiones, si usted sabe que hay situaciones que están pasando en su vida, si usted sabe que están pasando cosas de las cuales sabe que no son correctas, la palabra no sé, no quiero decirle, mire, aténgase las consecuencias, pero hay un precio que se paga. Si Dios ha prometido disciplinarle, para no usar la palabra castigarle, si Dios le ha prometido reprenderle, délo por hecho. Eso es inminente, que así de la misma forma como lo va a bendecir, también Dios va a tener que reprenderle y Dios va a tener que disciplinarle. Todo lo que Dios te haya dicho a tu corazón, todo lo que tú has pensado que viene de Dios, todo lo que Dios tiene planeado hacer contigo, dalo por hecho. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Jamás va a mentir. Jamás, inclusive, Él ha hecho un juramento por siempre. Él mismo ha hecho un juramento por su nombre. Él no puede contradecirse. Él no puede negarlo. Él no puede decir, yo nunca dije esto. Él jamás te va a decir, eso no fue lo que yo quise decir. Dios nunca te va a decir, eso fue lo que tú interpretaste, pero no fue lo que yo dije. No, nosotros tenemos que interpretar literalmente cuando Dios te dice, te voy a bendecir, dalo por hecho que esto es una realidad. Dios no puede mentir y Dios jamás te va a ver la cara. Dios jamás te va a pintar la cara. Dios jamás se va a burlar de ti. Dios jamás se va a mofar de ti. Pero hay otra cosa. Y hay, mientras vamos buscando una cita, que es un poquito complicada para encontrarla. Dios no puede incumplir. ¿Cuántos de nosotros hemos incumplido con nuestros compromisos? ¿Cuántos de nosotros hemos quedado mal con nuestras responsabilidades? ¿A cuántos de nosotros se nos han asignado cosas en la vida y hemos salido con la excusa barata? Es que se me olvidó, es que no pude venir, es que el aire acondicionado estaba descompuesto y por eso no pude ir. Santa, te explico lo que te estoy diciendo, ¿oíste? Entonces, bueno, Dios no puede incumplir. Mire, qué Dios más maravilloso tenemos nosotros. Dios no puede incumplir a todo lo que Él mismo se comprometió a cumplir. Y algunos de ustedes van a entender un poquito mejor esto porque ya vienen conmigo por 33 semanas estudiando las promesas de Dios. El día miércoles en la noche vamos a ver esto. Entonces ustedes ya hablan este idioma. Ustedes ya más o menos tienen este común denominador en su mente. Dios no puede incumplir. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 54 al 56. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Versículo 54 al 56. Mire qué lindo es el Señor. Lo voy a, por lo contundente del mensaje y del contenido, le voy a pedir que hagamos una excepción en esta tarde. Que usted se junte conmigo para leer el versículo 56. Voy a dar lectura en el versículo 54. Vea lo que dice la Biblia. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta. Por eso quiero que usted lo lea conmigo. Todos. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¡Qué tremendo! Lo que en un tiempo, a ver si alguien nos puede ayudar con la hermana con una menta, algún dulcito para que pueda mitigar ahí su tos. Dios no puede incumplir. Si algún día, en algún tiempo, en alguna etapa, en algún momento de su vida, a usted Dios le prometió algo, quiero decirle algo, y esto queda, pero escrito, en tablas de oro, Dios cumple, porque Él prometió. Dios cuando promete, lo cumple absolutamente todo. Lo que en un tiempo prometió Dios a usted, a mí, a todos nosotros, en un tiempo, en el tiempo de Dios, no en el cronos de nosotros, sino en el kairos, en el tiempo, en ese tiempo de la eternidad de Dios, Dios dará a nosotros un cumplimiento. Muchas veces, y ojo con esto, muchas veces va a lucir como que Dios se olvidó. Muchas veces va a lucir como que Dios en realidad no le puso atención a mi petición. Muchas veces va a lucir como que Dios en realidad no valoró lo que yo estaba pasando. Y pareciera para muchos de nosotros que Dios, pues Dios dio la espalda, Dios fue indiferente conmigo, a Dios no le interesó verme sufrir, a Dios no le interesó verme cómo yo estaba pasando. A muchos de nosotros nos pasará esto. Parece que nadie nos consuela, pareciera que a nadie le importa lo que yo vivo. Me siento una persona como que fuera yo la piedrita en el arroz. Me parece como que yo soy el gorgojo del frijol. Soy yo el pelo de la sopa, ¿no? Soy yo, por ejemplo, algo mal visto, un bicho mal visto. Muchas veces luce así, pero no es así. Muchas veces va a lucir que a Dios probablemente ha cambiado de parecer. ¿Será que a Dios no le agradó lo que yo le pedí? ¿Será que Dios ha cambiado su forma de pensar? ¿Será que Dios tiene probablemente alguna otra cosa para mí y me va a dar lo que yo no quiero? Hay algunas veces en que Dios a nosotros no nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces, por eso es bien importante estar en sintonía con Dios. Por eso es bien importante en saber nosotros decodificar lo que Dios intentó decir y quiso decir. Muchas veces va a lucir que Dios ha cambiado de parecer, pero tampoco es así. Dios tiene planes. Y los planes que Dios tiene para nosotros son mejores que los mismos planes que tenemos nosotros para nosotros y los planes que tienen otros para nosotros. Esas son las cosas que pasan. Esas son las cosas que suelen suceder. Y siempre pasan y suelen suceder al ritmo de Dios y en el tiempo de Dios. Entonces hay dos cosas que acabamos de ver, que Dios no puede mentir y que Dios no puede incumplir. No podemos en ningún momento atribuirle de propósito nosotros alguno a nuestro Señor. Dios en su infinita misericordia, a su tiempo, la Biblia dice que nuestra parte es esta. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo nosotros vamos a cosechar. Pero hay algo muy, muy lindo, y esto probablemente algunos de nosotros lo hemos vivido así. Dios no puede abandonarte. Dios jamás de la vida te va a dejar ahí, como dicen, forsaken. Dios no te va a dejar tirado. Yo me recuerdo que tenía probablemente unos 8 o 9 años. Me recuerdo que el lugar donde estaba la feria se llamaba Estación La Virgen. Así se llamaba el municipio, el pueblito, la aldea, donde había una feria. Yo me había ido con un tío, la tía y mi prima, y algunos primos. Y yo alguna travesura hice que me les perdí. Y pasaron las 8 y las 9 y las 2 y las 4, como diría la canción de Sabina, ¿verdad? Y nos amaneció la luna. Y, ¿sabe? Los volví locos. Y yo encantado de ver los tiros al blanco y las ruedas y todo esto. 8 o 9 años. Parece, a mí me dijeron que yo me perdí y me cambiaron. Entonces yo no soy yo, soy otro, fíjese. Es el gran misterio de mi vida. Pero cuando me encontró mi tío, no crea que me dijo, mi hijito lindo, te encontré, qué hermosura, qué lindo pichón tengo yo. No, me pegó una zapateada y me dijo lo que no me había dicho ni mi papá ni mi mamá por toda la vida. Si un tío preocupado, porque era responsable de mí, preocupado, hace esto, de no dejarme, de no abandonarte, ¿usted cree que Dios podrá hacerlo? Si somos nosotros sus hijos, estamos esculpidos en la mano de Dios. Nosotros somos el tesoro de Dios. Somos lo máximo para Dios. Y por ser nosotros lo máximo para Dios, jamás va a dejar que tú te pierdas. Él va a hacer todo lo posible para poder encontrarte, para poder apapacharte, para poder abrazarte, para poder confortarte y para poder consolarte. en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. El Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, aparece un versículo suficientemente expresivo para que usted pueda darse cuenta de esto. Si usted es del tipo de personas que siente que está rechazado, abandonado, todo el mundo le ha dado la espalda, déjeme decirle qué es lo que dice Dios y qué es lo que piensa Dios de usted. 31:6, vea lo que dice el Señor. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La compañía de Dios para tu vida es para siempre. Van tres cosas. Dios no puede mentir. Van dos cosas. Dios no puede incumplir. Van tres cosas con esto. Dios no puede abandonarte. La compañía de Dios es para siempre. La presencia de Dios es a donde tú estés. El mismo salmista en el Salmo 139 decía: Señor, si yo subo hacia las alturas, ahí estás tú. Señor, si yo desciendo hasta el abismo, ahí también estás. Es por eso que decíamos hoy en la mañana, la parte final del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La compañía de Dios es para siempre. Tal vez no tienes la compañía de alguien con quien tú quieras estar. Es muy probable que la presencia de Dios para ti en este momento sea irrelevante porque tú quieres tener a alguien que te abrace, que te bese, alguien con quien sentir su fragancia, su aroma. Pero la presencia de Dios es una presencia real en ti. La presencia de Dios en tu vida es para siempre. El mismo salmista decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso me recogerá Jehová. Tú no eres un indigente. Tú no eres un pordiosero. Tú no eres un abandonado. Tú no eres un andrajoso. Tú no eres una persona desquiciada. Tú no eres una persona prácticamente con quien nadie quiere tener nada. Tú eres una persona muy apreciada, muy amada por nuestro Dios. Probablemente ahora tú te sientes solo, pero no estás solo. Y esa es una de las grandes virtudes de Dios. Que tú en este momento, you might feel lonely, but you're not alone. You might feel lonely. I'm lonely. I need somebody to help me. I need somebody to kiss me. I need somebody to hug me. Yeah, okay. You might feel lonely, but you're not alone. Porque Dios está contigo. Probablemente te sientas abandonado, pero no estás abandonado. No se te olvide que cuando el hombre nos cierra a nosotros una puerta, Dios siempre tendrá preparada una puerta más grande para nosotros. Todo obra para bien. Todo tiene un sentido. Todo tiene un propósito en la vida para todos aquellos que amamos a Dios. Todos podrán darte la espalda. Aún las personas más cerca de ti. Todas las personas podrán ser indiferentes para contigo. Personas que un día que te amaron, personas que un día probablemente hoy te ultrajan, personas que algún día te adularon, hoy probablemente te están destrozando el corazón. Pero Dios no lo puede hacer, porque para Dios tú tienes un alto valor, tú tienes un quilate altísimo de valor, tú representas muchísimo para Dios. Él ha dado cualquier cosa. ¿Sabes cuánto te ama Dios? ¿Y sabes de qué fue capaz Dios hacer para demostrarte que te ama? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el mundo tú estás. Y por haberte amado tanto, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay otra cosa que yo tengo en mente, y en esta noche quiero terminar con esto. Te quiero explicar esto, quiero que me pongas mucha atención. ¿Sabías tú que Dios no puede salvarte? ¿Sabía usted que Dios a usted no lo puede salvar? Si usted no quiere, Él no puede salvarlo. Si usted no decide personalmente aceptar a Jesús, ni Dios te puede salvar. Te voy a explicar por qué. En Lucas capítulo 12, versículo 8 al 9. Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Vea lo que dice la Biblia. Vale la pena que usted, por favor, constate esto. Vale la pena que usted vea esto. Vale la pena que usted se cerciore de todo esto. En el capítulo 12, versículo 8 y el versículo 9, en el Evangelio según San Lucas, nuestro Señor Jesucristo, vea lo que está diciendo. Os digo, esas letritas están en rojo. Esto significa que son textos lo que le llaman mesiánicos, o son palabras textuales y literales de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, os digo, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Oiga, qué tremendo. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. En 22 años, creo que he repetido esto 3 o 4 veces, y probablemente hoy sea o la cuarta o la quinta, muy poco lo menciono porque me daña, porque me duele, porque me entristece. Cuando yo lo prediqué en Madrid, en la Iglesia Evangélica de Madrid, se acercó un hermano bien intencionado conmigo y me fue a consolar, dizque a consolarme y probablemente a quererme contradecir con lo que yo había dicho. Yo había mencionado de que yo tenía una tristeza en mi corazón, una tristeza de la cual yo no puedo en realidad enmendar. El día 27 de marzo de 1977, mi padre murió. Y mi padre murió sin Cristo en su corazón. Y desde ese día, mi padre entró en las profundidades del infierno, de donde nunca más podrá salir. Les comentaba, yo creo que la primera vez que yo comentaba esto y daba mi testimonio, era que yo tenía un resentimiento hacia 3 o 4 pastores del barrio, de la colonia, de mi pueblo, porque llegaban constantemente. Mi padre era un hombre que era parapléjico y había quedado pues en una situación bastante penosa, ¿no? Eran muy conocidos, mis familiares. Entonces muchos de los pastores llegaban a orar por él y a mi papá, oraban, imponían manos, lo ungían con aceite y una cantidad de cosas. Mi papá nunca le presentaron el plan de salvación. A mi papá nunca se lo ganaron para Cristo. A mi padre nunca le dijeron, si usted se muere hoy, don Carlitos, ¿a dónde cree que iría su alma? A él nunca le hicieron la propuesta de recibir a Cristo en su corazón. ¿Te das cuenta cuántas veces te lo he propuesto yo a ti? ¿Y cómo quisiera que lo hubieran hecho con mi padre? ¿Te das cuenta cuántas veces hemos terminado en 22 años diciendo lo mismo? Si usted está aquí en esta mañana, reciba a Cristo en su corazón, aunque usted nunca más vuelva. Decíamos la semana pasada esta, que yo prefiero mil veces que vengan personas nuevas en la mañana, en la noche, en el miércoles y el viernes a nuestra iglesia, que acepten a Cristo y que se vayan con Cristo y aunque nunca más vuelvan con nosotros. Prefiero mil veces eso, que usted venga y venga y venga y venga y venga y venga y desprecie la palabra del Señor. Cuando yo terminé de decir esto, me bajé del púlpito y me llego yo al pasillo para saludar como lo hacen en las iglesias, a saludar a toda la gente que pase. Me dice, pastor, venga para acá, me dijo. Mire, me dijo, ¿no cree usted que su padre ha de haber tenido en un último momento la oportunidad de aceptar a Jesús en su corazón? Y le dije, hermano, ¿cómo me gustaría creerme esa mentira para vivir engañado? ¿Cómo me gustaría creer que esto pudo haber sido cierto? Pero de acuerdo a lo que la Biblia dice, mi papá nunca confesó a Jesús como su Señor y su Salvador. Por lo tanto, mi padre no está en el cielo. Entonces en mi trabajo ahora como pastor, entonces en mi trabajo ahora como predicador, aunque usted no sea mi familiar, aunque usted no sea conocido, aunque usted no sea una persona a quien yo probablemente le tenga afecto como lo tenía con mi padre, yo tengo el deber de presentarle a usted el mensaje del Evangelio, pero yo no puedo obligarlo. Si yo pudiera tomar la decisión por usted, créame que lo haría. ¿Y usted sabe por qué lo hago? Lo hago porque Dios me ha pedido que yo predique su palabra. ¿Y sabe usted por qué Dios no puede salvarle? Porque Él le da la oportunidad para hacerlo, pero no puede obligarle. Por eso vea lo que dice la palabra en el capítulo 12, versículo 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare, el que dijere, yo no me paro, yo no le levanto la mano, yo no paso al frente, él, dice Jesús, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Dios no puede salvarle a usted. Y aunque Dios sea Dios, Dios no puede salvarle si usted no quiere. La salvación es como un tren directo al cielo. Jesucristo compró el boleto para todo el mundo. Todo está en que usted decida subirse en el tren. El tren un día va a salir. Depende de tu decisión, subirte o quedarte. Dios no puede llevarte al cielo si tú no lo aceptas. Dios no puede salvar tu alma si tú no quieres. Dios no puede darte a ti la vida eterna si tú no recibes y no confiesas. Recuerde, ¿sabe usted por qué no Cristo? Cristo no viene todavía. La Biblia dice que Dios nos tiene tanta paciencia. Hay una cita que los muchachos se la van a poner para que usted no la vea. Dame, Leti, por favor, 2 Pedro 3:9-15. Dame la cita de una sola vez. Vea lo que dice. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es como paciente para con nosotros. He's waiting on you. He's waiting on you. Está esperando que tú te decidas. Pero la otra, que es tremendo, probablemente es un fulminante. 3:15. Vea lo que dice. Y tened entendido que la paciencia del Señor, nuestro Señor, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dios no puede salvarte si tú no quieres. Dios respeta tu decisión. Dios es un caballero. Dios no puede irrumpir. Dios no puede obligarte. Dios no quiere manipularte. Dios insistirá. Dios va a buscar todos los medios y todos los recursos y te va a poner todo al frente de ti. Pero si tú no quieres, Él no puede salvarte. Dios te va a invitar y te va a requete invitar y te va a presentar cantidades de veces en la vida para que aceptes a Cristo en tu corazón, pero no te va a obligar. Por lo tanto, recuerde, si estamos a punto de hundirnos, recuerde esto, que Dios no quiere que usted perezca. Dios no puede mentirnos. Dios no puede incumplir. Dios jamás te va a abandonar. Pero Dios tampoco te puede salvar si tú no quieres que Él te salve. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Te hablamos, Señor. Te decimos a ti, Señor. Oramos a ti, Señor, con todo el corazón, dándote las gracias por este día maravilloso, espectacular. Gracias, Señor, por las cosas lindas que están pasando en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Pero hoy oramos especialmente por aquellos que tú conoces. Las apariencias muchas veces nos engañan, pero tú conoces qué es lo que hay adentro de cada uno de nosotros, y tú sabes perfectamente si tu Hijo Jesucristo mora en cada corazón. A ti no te podemos engañar, a ti no podemos decirte, yo ya lo hice, no, yo otro día lo voy a hacer, no, yo me recuerdo que hace tanto tiempo lo hice, yo en privado lo hice. Podemos engañar a medio mundo, pero a ti no podemos engañar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, sentadito, sentada, por favor, si usted se ama a usted, dese una oportunidad de recibir a Jesús en su corazón como el Señor y Salvador de su alma. Dios a usted lo ama más de lo que usted se imagina. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a pedirte perdón en esta tarde, y vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y que me dé la oportunidad, Señor, de servirte a ti. Inscribe mi nombre, dame la garantía de la salvación de mi alma y del perdón de todos mis pecados. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Donde usted está sentado, si usted hizo esta oración, levante su mano, por favor, ahí donde se encuentra. Una persona en esta tarde, que Dios te bendiga, papá, gloria al Señor. Que Dios te bendiga allá atrás, gloria al Señor. Que Dios me le bendiga acá, que Dios me le bendiga acá. Dios no te puede salvar si tú no quieres. Esto es voluntario. Qué bueno que has venido en esta noche. Acepta a Cristo, aunque nunca más vuelva con nosotros. Padre, te damos gracias. Te damos a ti la honra y la gloria. Terminamos un día espectacular, un día bendecido. Gracias por esta oportunidad. Llévanos a casa con tu paz y con tu salvación, con tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados.
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.